Oremos a nuestro Señor, hermanos, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en este tema que tiene que ver con la santidad de Dios y, bueno, el hecho de Dios compartir su santidad con nosotros. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes esta mañana de abrir una vez más las Escrituras en este estudio de las mismas. Edifícanos, Señor. Danos de tu gracia. Concédenos el privilegio de entender la palabra tuya, Señor. Oramos por los hermanos que están enfermos. Tú les conoces, aún aquellos que no hemos mencionado y vienen a nuestra mente ahora mismo, la hermana Aurora. Oramos también por los hermanito Benito, hermano Anguiano, la hermana, los niños, las niñas del hermano Palomino. Oramos por todos ellos, Señor. Y aún recordamos a la hermana Giselle en su salud y oramos por la vida espiritual de su hogar. Sé con nosotros en esta hora, Señor. Extrañamos a muchos hermanos, pero gracias porque tu presencia está aquí. Y oramos que en las diferentes circunstancias que los hermanos se encuentran, puedan honrar tu día, Señor, y buscar a través de la enseñanza de tu palabra aquí en la iglesia, a través del streaming, la verdad para sus corazones. Tú has establecido pastores y maestros, y Señor, y tú no te equivocas. Ayúdanos a no ser rebeldes y ser sumisos a lo que tu palabra establece. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Amados hermanos, hemos hablado de la santidad de Dios y la comunicación, el hecho que podemos participar de esta santidad. Y hablábamos la semana pasada, les pedí que diéramos versículos, ¿se acuerdan? Que tienen que ver con el vínculo entre la redención y la santidad, ¿verdad? Dios pues desea para los que ha salvado, los que ha redimido, es que sean santos. Él nos llamó con un llamamiento, dice la Biblia, santo. Y la voluntad de Dios es vuestra, ¿cómo dice? Santificación, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el Señor? También dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, ¿en dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Entonces la Biblia creo que es clara, ¿no? Pero a lo mejor esta semana, hermanos, el Señor les dio algún versículo, el cual estuvieron meditando como resultado, no lo sé, o algún hermano que quisiera compartir alguno, solamente dando la oportunidad, si alguien así, no es que ahorita escoja uno, sino si algo se meditó y quisiera compartirlo, tomemos unos minutos antes de ir al continuar en el estudio. ¿Habrá algo así, hermanos? Hermano Bello.
Sí, hermano, buenos días.
Buenos días.
Corintios 6, 20 a
la 5. Ah, ok. Primera a los Corintios, por sí, supuesto.
Dice la palabra del Señor, porque habéis sido comprados por precio.
Amén.
Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Ahí está, ¿verdad? Comprados, redención, ¿verdad? Y luego glorificad pues a Dios, ¿en qué? Cuerpo y espíritu. Y Dios lo vincularía con el versículo que dijo el hermano Andrés. ¿Te acuerdas qué versículo dijiste, Andrés? Yo sí me acuerdo. ¿No? Segunda de Corintios. 7:1. Teniendo estas promesas, sí que amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Y lo vinculo por el hecho que en este pasaje, bueno, ya lo meditamos la semana pasada, por lo menos vimos el contexto, dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación, ¿de qué? De carne, lo físico y el espíritu. Y el hermano mencionaba 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro, ¿qué? Cuerpo y en vuestro espíritu. Entonces la obra de la santificación o de la santidad de Dios es no solamente en lo que yo voy a hacer, lo que yo hago, sino en, es decir, Dios quiere limpiar, purificar mi espíritu, ¿verdad? Mi sentir, mi pensar, mi conciencia, ¿verdad? Dice la Biblia, Pablo dijo, teniendo buena, o ¿cómo se llama? ¿Cómo dice él? Nuestra conciencia delante de Dios. El Señor quiere quitar todo rencor, toda amargura, todo aquello que nuestro espíritu puede pues estar afectando, ¿no? Y que finalmente nos lleva luego a una acción, ¿no? A un Cristo, ¿se acuerdan cuando en Mateo capítulo 5, cuando dice, oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que le diga que fatu a su hermano, y puedo decirle algo a un hermano, ¿verdad?, aún sin decírselo, es decir, mi espíritu. Ahora, ¿recuerdan por qué llegó Caín a matar a Abel? ¿Sí? Porque él, ¿verdad?, consideraba, vio que sus obras eran malas y las de su hermano, buenas. Pero ¿se acuerdan, leyendo Génesis 3, su espíritu, el espíritu de Caín? ¿Por qué te has ensañado?, le dijo Dios, ¿verdad? Y Caín no respondió. Si bien hicieres, no serás enaltecido, mas si mal hicieres, como dice, el pecado está a la puerta. ¿Y qué hizo Caín? Le dijo a su hermano, vamos al campo. Y ya traía un mal espíritu. Y aún probablemente cuando Dios le respondió, le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo le habrá respondido él a Dios? ¿Verdad? ¿Qué eso yo acaso guarde en mi hermano? Es nuestro espíritu. Entonces Dios quiere hacer esa obra, ¿verdad?, en nosotros, a Él, porque somos comprados por precio. ¿Cuál precio? La muerte de Cristo, la sangre de Cristo. Ya no nos pertenecemos, hermano. Somos de Dios. Ahora, aún por creación, no nos pertenecemos. Dios nos creó. Y el pecado nos apartó del Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Dios. Y Dios nos rescata, Dios nos restaura. Y ahora qué privilegio conocer a este Dios. ¿No es cierto, hermano? ¿Podemos dar testimonio? ¿Podemos dar testimonio? La bendición de ser redimidos. Tienen el micrófono ahí. Ahora ando como que quiero. Me gustaría escuchar. Hermano Gonzalo, ¿nos puedes compartir un breve testimonio de lo que ha significado para ti ser salvo? Tal vez tendría que preguntar primero, ¿eres salvo, hermano? ¿Qué ha sido para ti ser salvo?
Bueno, buenos días, hermanos.
Buenos días.
Pues por la gracia de Dios, hermano, soy salvo, gracias a Dios.
Gracias a Dios por su pura
misericordia.
Gracia.
Bueno, pues yo nací casi en un ambiente cristiano. Mi mamá, a los 5 años que yo tenía 5 años cuando yo empecé a ir a la iglesia, y recuerdo muy bien cuando yo estaba en las noches, rezábamos, antes de acostarme teníamos un crucifijo y yo rezaba todos los días, y un día llegó mi mamá y me dijo, ya no vamos a rezar a ese crucifijo, y yo sentí feo porque yo sentía que ese crucifijo me cuidaba en la noche, y me dijo, no, dice, es que ahora vamos a orar, dice, ahora vamos a hablar directamente con Dios. Ah, pues eso me gustó más, dije.
¿Sí?
Y desde entonces, pues mi madre fue un pilar para que nosotros empezáramos a conocer de la palabra del Señor. Yo recuerdo muchas veces en la iglesia, en las iglesias a las que asistíamos, se hacía mucho la invitación, eran casi puras iglesias evangélicas. Entonces, casi todos los domingos en todos los servicios se hace la invitación. Y yo levantaba las manos muchas veces para aceptar a Cristo. Lo recuerdo así muy vagamente, pero el día que realmente el Señor obró y entró a mi corazón fue en el 22 de octubre del 86, tenía yo 12 años, estaba yo estudiando un curso por correspondencia, y en ese curso por correspondencia estudié lo que es Romanos, Hechos y Corintios y todo eso, y en una de esas tomamos el tema del infierno. Entonces, yo nunca había leído del infierno tal y como lo describía el libro. Y al último decía, ahorita si tú murieras ahorita, ¿tendrías miedo de morir? Y me puse a analizar y realmente sí me di cuenta que yo necesitaba hacer una decisión. Y en ese momento doblé mis rodillas y el Señor hizo una obra espiritual. El Señor vino a mi corazón, nací de nuevo. A pesar de haber estado desde los 5 años asistiendo, fue hasta los 12 años que el Señor me permitió, que yo permití que el Señor obrara en mi corazón. Y desde entonces, pues ha sido una serie de luchas, ¿no?, constantes. El día de hoy puedo decir que sigo al Señor por su pura gracia. Hay muchas veces que he estado a punto de dejarlo debido a situaciones, problemas en mi vida. Pero el Señor es el que nos ha sostenido. Y yo creo que no puedo cantar victoria porque dice la Biblia, el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo creo que Dios es el que nos sostiene y mientras nosotros nos sostengamos de la mano del Señor, pues Él va a seguir haciendo la obra. Y esperemos que siga obrando en nosotros, en mi familia y pues en un futuro en la vida de mis hijos.
Pues gracias a Dios, ¿no? Muy bien. Gracias a Dios. Hermana Juliana, ¿podrías mencionarnos qué ha significado para tu vida ahora conocer a Cristo? Que eres comprada por precio. Cantaban el otro día, ¿no? Comprado por sangre yo soy. Dinos algo, hermanita.
Pues ha sido toda mi vida de estar en un ambiente cristiana. Y la verdad es que no recuerdo cuándo Cristo hizo esa gran obra en mi vida, porque creo que era pues niña. La fecha que tengo es cuando tenía 4 años y casi no recuerdo nada de eso. Entonces, a veces eso es difícil porque me gustaría recordar lo que los hermanos dicen, que pues venía con tantas necesidades y Cristo me salvó y cambió mi vida completamente y todo eso, pero pues no recuerdo eso. Pero todavía es la verdad que cambió mi vida y pues me salvó. Y a veces pensamos en qué pudiera ser mi vida si no había venido a Cristo. Y pues mi vida continuamente en toda la enseñanza de la Biblia por la gracia de Dios, no por mí, pero donde me puso en su providencia, ¿no? De escuchar de los maestros y el pastor y mis padres. Y pues él tenía un propósito en eso. Como con esos niños aquí. Pero para mí siempre he tenido un deseo para seguir en cómo empecé. Y he querido seguir conociendo a Cristo. Y Cristo ha guiado mi vida para estar aquí en Tijuana, y estoy muy agradecida por eso, porque yo vivía toda mi vida, 22 años, en un lugar, y pues fue de bendición, claro, pero necesitaba yo estar en otras circunstancias para que Dios trate conmigo. y ha estado haciéndolo por 3 años y medio ya. Y sé que está obrando en mí. Y sé que quiero seguir y deseo, pues lo que he estado meditando por no sé, meses, años, pero meses es la vida de Juan 12, donde, cuando la semilla tiene que caer y ese va a producir fruto. Y esa es la vida de Cristo, porque Él dio su vida en la cruz y nos llama a seguir a Él. Pues, ¿dónde se fue Cristo? Se fue a la cruz. Y esa es la vida que nos llama. Y entonces, pues, ahorita estoy precisamente en estos deseos de realmente conocer a Cristo. Sí creo que está en mi vida y creo que ha hecho muchas cosas para mí. Otro pasaje que puedo compartir que es muy cerca a mi corazón es el pasaje cuando Jesús fue a la casa del Simón, el fariseo, y pues la mujer que vino de una vida de pecado, estaba allí y pues lloró y todo eso. Y pero es muy, ¿cómo lo digo? Impactante para mí, porque he visto mi vida como ese fariseo, no como la mujer. Y pues mi deseo es ser como la mujer que amo a Cristo tanto. Y pues he visto este pasaje en el pasado y he escuchado de pues en el colegio, algo así, y no es que las personas que viven más en pecado que ellos van a amar más a Cristo, es como vemos a nuestra vida. Y como Pablo dijo, pues no puedo decirlo como dice, pero es el pecador más grande y todo eso.
Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En inglés dice the chief of sinners. El pecador más, el jefe de los pecadores. Pero y él era religioso, ¿no?
Sí.
Eso es lo que dice.
Sí, ahorita no puedo recordar el otro pasaje, pero habla de todo eso. Filipenses.
Pero ¿cuántas 3. Cosas eran sí, para mí ganancia?
Pues todas las cosas, sí. Sí, pero sí, el hecho de ser salva yo y de que Cristo puede estar en mi vida, estoy muy agradecido por eso. Y
gracias a Dios.
Mi deseo es conocerle más.
Amén.
Sí.
¿Verdad? Porque habéis sido comprados por precio. Amén. ¿Y qué dice después? No te vayas de ahí, Andrés. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Jimenita, ¿qué ha significado para ti la vida cristiana? Ahora que eres salva, ¿has sido comprada por precio?
Bueno, pues yo primeramente le doy al Señor por mi salvación. Señor, porque me dio ese privilegio de poder conocerle. Pues yo me acuerdo mucho del día que fui salva. Pues ese día estábamos pues, en la casa del pastor y mientras platicaba con Rebeca, ella me hablaba acerca del infierno. Y algo que quedó muy impactado en mi vida y en mi corazón era que ella me decía, si ahorita hay un terremoto y la casa se cae y tú murieras, te vas a ir al infierno, me decía muy directamente. Y yo tuve miedo y me explicaba, ¿no? Como decía la Biblia, del infierno en el que arderíamos. Y yo tenía mucho miedo de eso. Y en ese instante yo acepté al Señor. Pues creo que fue el miedo que tuve de ir al infierno y el miedo que era que el Señor no estuviera en mi corazón. Y desde ese entonces el Señor ha estado tratando con mi vida en diferentes aspectos.
Creo que después yo te pregunté, ¿no?
Sí, sé.
Hiciste la oración. Bueno, le pediste al Señor que te salve.
Sí, adelante. Y pues ha habido varias circunstancias en mi vida siguiente que pues el Señor ha estado tratando conmigo y me ha hecho afirmar más mi convicción y el saber lo que realmente es ser salva y el, como decía la hermana, conocerle más a Él, que me falta todavía mucho más poder conocerle. He podido experimentar lo que es realmente el rendirse al Señor y quedarte a tus pies hasta el suelo, se puede decir así, y reconocer quién es el Señor. Pues sin duda el Señor sigue trabajando con mi vida en diferentes aspectos y lo seguirá haciendo a pesar de las pruebas que han venido muy fuertes a mi vida. Pues el Señor sigue teniendo un propósito para mi vida, por el cual ese día en la casa del pastor, él dijo, pues hasta aquí, que yo tengo un propósito para ti, a pesar de varias cosas que yo tuve que dejar atrás, de pues cosas, convicciones que yo tenía. Y pues fue por la gracia del Señor que pude venir a ser salva. Y aún la gracia del Señor, pues, que mis papás pudieron también ser salvos y pueda tener la ayuda de ellos. Pueda tener también una escuela cristiana que está apartada del mundo. Pueda en la escuela poder conocer del Señor, tener una clase de Biblia y aún poder asistir a una iglesia que sé que se busca de Él.
Gloria a Dios.
Gracias.
Amén. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, ¿en qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Comprado con sangre, o por sangre, ¿cómo dice? Comprado por sangre de Cristo, ¿verdad? Con gozo al cielo yo voy. Bien, pues gracias al Señor, hermanos, por esto. Bien, hermanos, esta mañana quisiera hablar un poquito de lo que significó la creación del hombre para poder conocer la condición del ser humano y también para que veamos cómo el pecado ha afectado cada aspecto del ser humano. Pero Dios desea restaurar, ¿verdad?, cada aspecto que el pecado ha afectado. Y que nos demos cuenta que la vida de la santidad no es solamente, y como el pasaje providencialmente lo presenta, no es solamente no hacer algunas cosas físicas, sino el Señor quiere transformar nuestro ser. Porque hay varios aspectos de nuestra vida que, como Él nos creó desde un principio, y oremos que el Señor nos bendiga en estos momentos. La humanidad de Adán fue el resultado de la creación directa de Dios. ¿Lo creemos? ¿Verdad? Creemos que Dios creó a Adán. ¿Verdad? No creemos en la evolución. No creemos que venimos de Chita. ¿Verdad? Ni del hombre neandertal, ¿verdad? Creemos que Dios creó a Adán y fue el origen de la humanidad. Y hay diferentes aspectos que fueron incluidos en la creación de la naturaleza humana. Y podemos decir de Adán, porque pues, fue el primer hombre que Dios creó. Y a imagen de Adán, pues hemos nacido, ¿no? Es decir, traemos la naturaleza humana que Dios creó inicialmente en Adán. Ahora, ¿qué aspectos tenía la naturaleza de Adán? Bueno, la creación de un cuerpo. Y sabemos que el cuerpo de Adán fue formado del polvo de la tierra, ¿verdad? La parte material del hombre. Luego, ¿qué dice la Biblia? Que Dios sopló en él, ¿qué? Aliento de vida, ¿verdad? Y aún ahí en eso vemos, perdón, la total dependencia del hombre en relación a Dios. El hombre es creación de Dios. Dios creó el polvo de la nada. Dios formó al hombre y Dios sopló en él aliento de vida. Entonces hay un cuerpo, ¿verdad? Tenemos que recordar, hermanos, que Dios nos creó del polvo, que no somos nada, nada. Decía una vez un predicador, hace muchos años escuchaba, que lo único que somos, decía, somos bolsas de polvo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué somos nosotros? ¿Verdad? Él nos creó del polvo. Adán, la palabra Adán significa tierra roja, y tal vez esa era la composición, ¿verdad?, de ese cuerpo, ¿verdad?, de la tierra. Pero también, hermanos, y ya lo mencioné ahorita, creemos que Dios creó un alma, una parte inmaterial, y lo vemos en el hecho de cuando Dios dice que sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser, ¿qué dice? Viviente, un ser viviente. Entonces Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. La palabra hebrea para vida está en el plural, interesante. Esto incluye vida física y también vida espiritual. Adán tenía un alma y cada hombre la tiene como parte de su ser. Entonces, Dios creó un cuerpo humano, Dios creó un alma humana y Y curiosamente, el pecado quiere afectar todas estas cosas que le pertenecen a Dios. El pecado verdaderamente es, aunque es originado en una criatura, pero trae consigo efectos que influencian, afectan, efectos que afectan, todo el hecho, la naturaleza del ser. Hablábamos de los ángeles, inclusive en la clase del colegio bíblico, de cómo el mismo Satanás, en su pecado, perfecto eras hasta que se halló en ti maldad, y ahora vemos a un ser completamente antagónico a Dios. Su sabiduría ha sido corrompida, sus deseos, busca lo suyo, es mentiroso, es homicida y está establecido en esa condición. Los efectos del pecado. El pecado trae muchos efectos. Nosotros tendemos a pensar, y como no vemos a veces las consecuencias así directas, inmediatas, aquí quiero decirlo, que a veces el pecado, bueno, está bien ya con que yo lo confiese, y gracias a Dios que podemos confesar nuestros pecados. Pero realmente, hermano, el pecado afecta, mina. Un pensamiento incorrecto, un sentir, hablábamos de verdad, afecta la conciencia, afecta el sentir, afecta la actitud. El pecado afecta. Cuando usted tiene un sentir hacia una persona, eso afecta. Y afecta a muchos. ¿Por qué? Porque el pecado es así. Bueno, ya en su momento hablaremos, ¿verdad?, de todo lo que el pecado es. Hay una excelente exposición en de un autor muy interesante, usando palabras hebreas, de todo lo que el pecado es, ¿no? Bueno, la creación de un alma. Pero también, otra cosa en la creación del hombre es que Dios creó a Adán con dependencia de él. ¿Qué quiero decir? Lo leo. La dependencia en Dios para comunión y compañerismo. O sea, cuando Dios creó al hombre, lo creó con una dependencia en Dios para comunión y compañerismo. Para vivir en una casa de polvo, ¿verdad? Temporal, con limitaciones y, aún podemos decirlo así, sagradas debilidades. Dios, aún en la creación, hay ciertas debilidades. Y es parte de la... así Dios nos creó. No es que Dios haya hecho lo malo, sino es... el hombre es un ser dependiente de Dios. El hombre no puede decir, yo todo lo puedo en mí mismo, ¿no? Aún el creyente puede decir, todo lo puedo en Cristo, ¿no? Entonces, Dios nos creó así, en una dependencia de compañerismo. No solamente con otro ser de la misma naturaleza, sino con Él. Vemos el testimonio en el mismo huerto del Edén, que Dios tenía comunión con Adán. Y aún Dios dijo, ¿verdad?, no es bueno que el hombre esté solo. Pero ya antes de que Dios dijera eso, ya Dios había hablado con Adán, le había dado encomiendas, le había dado mandamientos, le había pedido que nombrara a los animales. Y aún en esa preciosa relación que se dio entre Adán y su esposa, Dios estaba allí. Dios estaba allí. Es por eso que, bueno, se usa el versículo, ¿no? Mejor son dos que uno, ¿no? Pues si uno cae, el otro lo levanta, ¿no? Cordón de tres dobleces. No se rompe pronto. Entonces, no podemos pensar que va a haber bendición en un matrimonio si no está Dios allí. Entonces, esto estamos hablando, hermanos. No estoy hablando aquí de estos principios, de principios neotestamentarios, ¿no? Estamos hablando de principios de creación. De creación. El hombre necesita de Dios. ¿Y qué es lo que ha venido a hacer el pecado? Ha venido a afectar todo esto, el cuerpo del hombre. Qué triste a lo que ha llegado el hombre a usar el cuerpo que Dios le ha dado. Y eso nos incluye inclusive a nosotros como cristianos, que debido a la tentación y caer en el pecado se puede usar el cuerpo para lo que no. Aún el alma que Dios creó, ese espíritu que Dios nos dio para poder percibir, para poder discernir, para poder sentir gozo, sentir tristeza. Ese centro del alma lo usamos para atesorar. El pecado nos lleva a atesorar cosas que no debemos atesorar. Sentimientos. El pecado hace. Y el Señor quiere venir a restaurarnos en todos estos aspectos de su perfecta creación. ¿Qué podemos decir acerca de la dependencia en Dios? El pecado ha venido a afectar esto, ¿no es cierto? El hombre, tener comunión con Dios, olvídese. Aún en vínculos cristianos. Ya no se sabe lo que es tener comunión con Dios. O los canales de lo que supuestamente es comunión con Dios son canales carnales, puedo decirlo así, son canales, cuando digo medios, donde es verdaderamente una comunión conmigo mismo, con algo que a mí me hace sentir bien. Se puede ser religioso y aún ser inmundo, ser pecador, puedo decirlo así. Es interesante aquel hombre, ¿verdad?, que estaba con un espíritu inmundo, ¿se acuerda? ¿En dónde? En la sinagoga. En la sinagoga. Y tristemente, ¿no? Vemos en muchas iglesias cristianas la búsqueda de Dios por medio que no son los honorables. Revelaciones, aparte de la palabra del Señor, el canal de los sentimientos, de lo que yo quiero sentir, algo que yo tengo que hacer, algo que yo tengo que... Y no necesariamente es así. Y así podemos hablar de otros aspectos también de las religiones, ¿no? La dependencia en Dios. Dios honró al hombre al ser hecho del polvo. Dios lo honró al hombre al ser hecho del polvo. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera... el hombre tenía que necesitaba de la constante comunión y ayuda de Dios. Y también Dios honró al hombre al proveerle una ayuda idónea. Para que recordase, el hombre necesita recordar, Dios le hizo del polvo y Dios le dio una dependencia de él. Y todavía el hombre, por más perfecto que fuera Adán, necesitaba ¿qué? Una ayuda. Y dice, no, Señor, no necesito. No, necesitas una ayuda. No, pero es que yo puedo. Necesitas una ayuda. Me necesitas a mí y necesitas una ayuda. Para que el hombre recuerde que él no es nada. Y no puede hacer nada. Y no puede ser nada. No es nada, no puede hacer nada y no puede ser nada aparte de Dios. Oh, es que vengo a Dios porque yo le necesito. ¿Y por qué le necesitas? Es que las tentaciones. Antes de que el hombre cayera en pecado, necesitaba a Dios. Imagínense nuestra condición, si le necesitamos. No podemos andar por la vida sin Dios. No podemos andar por la vida sin estar constantemente teniendo presente a Dios. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar, orando en todo tiempo. Toma toda la armadura de Dios y vamos a hablar de eso. Por eso Cristo dice, permaneced de mí, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros somos seres necesitados completamente de Dios. Esto no es una cuestión de opción, de, bueno, pues sí, yo me gustaría. No, sencillamente necesito de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, si mal no recuerdo, cuida, tú, lo voy a leer para no, dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hemos hablado que Dios nos ha redimido, Dios nos ha salvado. El hermano Gonzalo decía, ¿verdad? Dios me salvó, Dios eso, el otro. Y al final terminaba, dice, necesito de Dios, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Dios así creó al hombre, con una dependencia de él. Gracias a Dios que Dios está disponible, dispuesto. Aún Cristo, hermanos, cuando en la condición más miserable de la iglesia institucional o de la iglesia misma, Él está, dice, a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Gracias a Dios, hermano, que por más difíciles que estén los tiempos, por más tibieza que haya, hay una invitación directa del Maestro, del Señor. Ahí está la invitación. Y tenemos que ir a la palabra para que Él nos recuerde, como compartíamos a los niños el viernes, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Oh, amados hermanos, las palabras que yo os doy, dijo Cristo, son luz y son vida, son... Necesitamos del Señor. Le necesitamos. Le necesitamos. Pero también Dios, como parte de esta creación, creó al hombre con una libre voluntad. Dios creó al hombre con una libre voluntad. En su soberanía, sencillamente tenemos que tratar de armonizar esto porque no es fácil. Son esas paradojas bíblicas donde tenemos los extremos que parecen opuestos, pero son verdaderamente dos cosas que parecen opuestas, pero son verdaderamente los extremos de una armonía en una verdad. La voluntad de Dios, la voluntad del hombre. ¿Deja Dios de ser soberano porque le da al hombre una libre voluntad? No, porque Dios soberanamente le dio una libre voluntad. Dios estableció los límites. Dios en su soberanía decidió que el hombre decidiera por sí mismo. Aún en el huerto del Edén, aún en una condición precaída, amigo, antes del pecado, Dios le dio al hombre la capacidad de decidir. Y no solamente es cuestión de si comes de estos árboles, si comes del árbol de la vida o si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios le dio al hombre la capacidad de decidir cómo había de nombrar a los animales. Ahora, en la condición caída, el hombre, algunos creen que el hombre está totalmente depravado, no puede buscar a Dios. Yo creo que el pecado ha llevado al hombre a una condición de depravación en el sentido de no puede por sí mismo venir a Dios. Pero ahí vemos la misericordia de Dios en su soberanía. En su soberanía, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y no solamente ha dado a su Hijo, sino envió el Espíritu Santo y está el Espíritu Santo. Lo podemos ver desde Génesis 1, versículo 2. El Espíritu moviéndose sobre la faz de la tierra. Y en Génesis capítulo 6, no contenderá mi Espíritu con el hombre para siempre. Ahí está el Espíritu contendiendo. Esa es soberanía de Dios. Buscando al hombre, provocando convicción. Llevándole a circunstancias donde puede buscar a Dios si él se rinde. Y de ahí vemos el llamado de Dios, la atracción de Dios. Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso es soberanía de Dios. Ahora, yo creo que llega el momento en que Dios no decide por el hombre. Dios lleva al hombre a tal condición en la cual... Ahí está. Yo pongo delante de vosotros, así lo dijo Moisés, ¿no es cierto? Delante de vosotros la bendición y la maldición. Dios en su soberanía nos lleva a Cristo, que podamos ver. Nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Y reconozco que es a veces, no quiero usar la palabra enigmático, desde mi perspectiva podría ser, pero hay aspectos que no puedo entender, como la Trinidad. Pero una vez un maestro, hace muchos años antes, aún al colegio bíblico, hablaba de porcentajes en cuanto a esa situación y él decía, bueno, tal vez el 99% es de Dios, el 1% es del hombre. No sé de porcentajes, hermanos. Creo que no es la mejor manera de expresarlo. Pero vemos a un Dios soberano que por su pura soberanía y su gracia busca al hombre. Y le lleva a tal condición en la cual el hombre, si se rinde, puede conocerle. Pero también puede rechazarle. Puede rechazarle. Así Dios nos creó. Así creó a los ángeles. Así creó a los ángeles. Me refiero a con respecto a esa libre voluntad. Y bueno, la creación por Dios de la libre voluntad del hombre, o libre albedrío, que se menciona, y es un término, ¿no? Adán, dice, fue un agente libre y moral. Esto es visto en todas las libertades que Dios dio a Abraham, a Adán. A Adán. Un comentarista decía, interesante, en el libro de Teología Sistemática, que si Dios decidiera por el hombre con respecto al pecado, es decir, si el hombre no tiene la capacidad de decidir, entonces, y Dios es el que decide, entonces con respecto al pecado, ¿es Dios el que decidió que el hombre pecara? ¿El hombre entonces no es responsable? ¿Es Dios sencillamente decidiendo tú así, tú asá? Llegaría a un punto en que tendríamos un universo que no es moral. Es decir, no hay la capacidad de decir, esto es bueno, esto es malo. Pero creemos que Dios creó al hombre con una libre voluntad. Pero ¿saben? Aquí también vemos la soberanía de Dios. Dios creó al hombre soberanamente con una libre voluntad, con el propósito de que el hombre le entregara su voluntad a él. El hombre puede rechazar la voluntad de Dios, pero Dios desea que el hombre haga su voluntad y le dará todo, hará todo por el hombre para atraerle a su voluntad. El primer día, es más, no sé si la Biblia nos habla de los tiempos, ¿verdad? Pero cuando Adán, por lo menos tuvieron tiempo de coserse las hojas de higuera, ¿no es cierto? E inmediatamente, ¿qué vemos? A la voz de Jehová Dios que se movía, ¿cómo dice? Se paseaba por el huerto. Ahí está Dios. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Dónde estás tú? Y ese mismo día, la promesa de la simiente de la mujer. Y Dios protegiendo al hombre también. ¿Cómo? Puso una espada que se revolvía, ¿no? Dos ángeles que guardaban la entrada al Edén, los querubines, si mal no recuerdo, para que el hombre no tomara del árbol de la vida. Teológicamente hablando, pudiéramos pensar, el hombre estaría sellado en una vida sin muerte, en pecado, para siempre. Hasta donde mi perspectiva o nuestra pudiéramos entender. Y yo sé que pudiéramos darle un poquito más de pensamiento a eso, pero veo aún a Dios proveyendo estos medios en su interés por el alma de este hombre, por la vida del hombre. Nosotros no somos creados, no somos resultado de la casualidad. Todo un propósito, una voluntad. Adán fue un agente libre y moral, por usar esta expresión. Esto es visto en todas las libertades que Dios dio a Abraham. Dios dijo a Adán, a Adán. Dios dijo a Adán, el día que de él comieres. Pero ahí está el día que de él comieres. Él tenía esa libertad de decidir si comía o no comía. El día que de él comieres. Fue la decisión de Adán el comer o no comer del fruto. También Dios trajo las bestias y aves. A Adán para que viese, así dice, las trajo a Adán, ahí está en Génesis 2:19, para que viese cómo las había de llamar. ¿Quién iba a ver cómo las había de llamar? Adán. Dios no le susurraba al oído, ¿verdad? El león. Así como las mamás, ¿no? Cuando le preguntan al niño. Y, ¿verdad? ¿No? Para que viese cómo él. Y Dios lo capacitó y él decidió. Pudiéramos decir, ay, pastor, pues esas son cosas menores. Bueno, lo del árbol del conocimiento del bien y del mal no era cosa menor. ¿Eh? ¿Por qué no Dios no le puso un muro de esos de, ¿verdad? Para que, pues si quieres comer, pues ¿cómo voy a comer? Pues ¿cómo voy a entrar ahí? No, Dios estaba ahí, libre. Libre. Bueno, cada animal fue nombrado de acuerdo a la decisión de Adán. Dios dio a Adán también la libertad, otra libertad y otra capacidad de decidir, de fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Era un mandato, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Él hubiera podido decir, no, pues, ¿a qué tantos hijos? Como hoy en día, ¿no? Y bueno, si es la voluntad de Dios, adelante. Pero el hombre, bueno, él tuvo que tomar esta decisión. Este hecho de que la naturaleza humana posee libre albedrío precede, es antes de la caída y continúa hasta el tiempo presente, porque esto es definitivamente parte del ser humano. Un cuerpo, un alma, una dependencia de Dios, una libre voluntad. Todo esto Dios lo demanda para sí. Él es creador, pero obviamente por el pecado estamos separados de Él, pero a través de la redención Él quiere restaurar todo esto que Él creó para que sea de Él. Os ruego, hermanos, ¿qué dice? Romanos 12:1, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué tengo que cuidar mi cuerpo? ¿Por qué tengo que vestir de tal manera? ¿Por qué tengo que usar esto? Porque es de Dios. ¿Sí? El mundo lo usa. La verdad, hermanos, es terrible lo que el hombre hace con el cuerpo. Que es de Dios. Nuestro cuerpo es de Dios. Nuestra alma. Nuestro espíritu. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Nuestra dependencia de Dios. Es triste que... Y lo vemos aún, ¿no? Lo vemos, pareciera que se repite. Los jóvenes llegan a una parte, en un aspecto de su vida, en un área donde ellos sienten que son independientes. El hombre, la ideología del hombre hoy en día es ser independiente. ¿Qué es independiente? No dependiente. No dependo de lo que Dios diga. La Biblia. Ahora la mujer es independiente. Es que yo voy a hacer con lo que yo quiera. ¿Sí? Pero una de las cosas que Satanás está haciendo es que Satanás quiere justo lo que Dios creó. Ha tomado el cuerpo de los hombres y ahora está esclavizando a los hombres. Hermanos, nos esclaviza a través del pecado, y ahora, inclusive las condiciones actuales en las que estamos viviendo, se están llevando a cabo situaciones donde prácticamente tenemos que seguir un sistema de pensamiento o un sistema gubernamental al cual tenemos, o bueno, se nos demanda someter. Y esto lo digo, amados hermanos, porque aún en cada decisión que nosotros tomemos, tenemos que hacerlo poniendo al Señor en primer lugar. Él en primer lugar. Muy bien, nuestra voluntad le pertenece a Dios y Él la quiere para Él. Pero hay otro aspecto, minutos que nos restan, hermanos. La naturaleza, sí, hermano, adelante, sí.
Una pregunta.
Dígame.
Sí, sí. Dice, bueno, si Dios nos creó, y eso está demostrado en nuestro corazón, en nuestra mente, nos creó con emociones, con intelecto, nos creó con un cuerpo físico, una carne débil, finalmente, con decisiones, como usted ha manifestado, aún esas decisiones ya tienen predisposiciones, ¿no? O propensiones a de acuerdo a nuestro contexto. Y regresando al principio de la clase, cuando decía, hemos sido comprados por precio, bueno, dice la Biblia.
Claro.
El Señor nos compró por precio sabiendo cómo Él nos creó. Y aún ya salvos, cuando decía usted de que Moisés le dijo la bendición y la maldición, bueno, un pueblo que había salido de Egipto, ¿no? Seguimos creyendo que hemos sido comprados por precio. Bueno, ahora que somos salvos, aún cuando tenemos tiempos de deleite con el Señor, quizá algunos hermanos en mayores porciones de tiempo, no sé cómo decirlo, pero cuando nos sentimos bien con el Señor, creemos que tenemos una temporada, unos días, unas semanas, de deleite en el Señor, aún en eso, por lo menos pasa a mí, sé y creo que algo me falta, algo falta para agradar al Señor, aun cuando en el servicio uno dice, esto lo hice bien en el Señor, creí, lo hice con fe, y bueno, los resultados al parecer, ¿no?, en nuestros ojos son buenos, pero aún hay en mí, personalmente hablando ahora sí, algo que dicen, sí, pero faltó esto, no desde mi punto de vista, sino cuando veo en la Biblia y digo, esto faltó, esto no. Algún, como usted decía, ¿no?, un sentimiento, una palabra que, esto no, sí, todo muy bien, pero no debí decir esto. Bueno, todo eso sin duda es una mancha en la obra del Señor, por supuesto ocasionada por nosotros. Aún en nuestras vidas, si creemos que vivimos en el Señor, hay aspectos en nuestra vida en que decimos, no, es que falta. Ahora, la pregunta es esta. Bueno, y vemos que algo falta, y creo que así será hasta que lleguemos al cielo. Ahora, mi pregunta es, vivir con esa insuficiencia hasta el final, sabiendo que fuimos comprados tal como somos y sabiendo que hasta que lleguemos al cielo algo nos va a faltar, es así como debemos concebir ya nuestra vida cristiana, aún en los deleites en el Señor, aún en una vida plena que alguien pueda considerar que tiene en el Señor. ¿Es así? Esa es mi pregunta. Bajo el contexto que dice, ¿no?, hemos sido comprados por precio. Bueno, esa es mi
pregunta. Gracias, hermano. Creo que es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y yo Creo, bueno, quiero en base a lo, ¿cómo lo digo? Creo que que nunca vamos a llegar a un punto de la suficiencia, es decir, de todo lo que Dios demanda de nosotros. Eso es una realidad. Pero no por eso, necesariamente, tenemos que todo el tiempo estar con el sentir de insuficiencia. No sé si lo digo claro. Creo que ese sentir de insuficiencia, usando el término que usted usa, es un buen termómetro del corazón que desea de Dios. Es un buen termómetro que reconoce que hay más, que pudiera, como usted dice, un sentimiento. Pero al mismo tiempo, creo que podemos encontrar nuestra suficiencia en el Señor. ¿Cómo lo digo? Usted y yo, nosotros estamos aquí en este servicio, y Dios sabe, porque no, ustedes no pueden ver mi corazón. Y yo sé, estoy convencido de que estoy aquí por amor a Dios. Pero aún en situación, yo creo que aún en un determinado momento, hermano David, pudiéramos decirle: Señor, tú sabes que yo he querido todo para ti y sé que soy falto, pero gracias por la sangre de Cristo. Así que mi servicio a ti, quiero encontrarme pleno de que lo hice para ti. No sé si estoy respondiendo su pregunta. Es como, tengo que encontrar otros aspectos de la Biblia donde Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí no termina todo. Gracias doy a Dios, ¿qué? Por Jesucristo. Así que, y lo mismo dice: con mi mente sirvo a la ley de Dios y con mi carne a la ley del pecado. O sea, yo soy falto, pero es Cristo en mí. Me llama mucho la atención, lo que Pablo dijo, ¿se acuerda? 1 Corintios 15, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, ¿cómo dice? Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y hasta dice, antes he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Puedo llegar a un punto en mi vida donde digo: Señor, sé que puedo hacerlo mejor y enséñame. Pero lo que te he ofrecido, puedo encontrar esa suficiencia en Él. No sé si me doy a entender. En su sangre, en su gracia, en bástate mi gracia. Mi poder, dice el Señor, se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Y tal vez esa insuficiencia, es mi debilidad. Y me lleva eso a estar dependiendo de Él. Ahí está mi suficiencia. Y yo no me presento aquí como yo, el personaje que ha caminado y que ahora es... disculpa. Mi rodilla. El personaje que es infalible. No. Pero en Cristo, si alguno está en Cristo, ahí está nuestra suficiencia. Y creo que también, amado hermano, ahorita le doy la palabra, tenemos que encontrar, y es válido, momentos en los cuales estoy pleno con el Señor. No sé si si me doy a entender, hermano, y si respondo su pregunta. Iba así. Y micrófono.
Gracias por la
Señor me había mostrado un pasaje en el que, bueno, en Hebreos, cuando dice acerca de Moisés y le dice a...
¿Fue fiel en toda su casa?
Ok, no. Pero dice, se mantuvo como viendo al invisible, ¿no? Uh-huh. Pero antes dice, tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, lo interesante es que hemos dicho, se nos ha predicado, lo entendemos así, salió el pueblo de Israel no esperando estar en el desierto, sino en el galardón o en la promesa que era la tierra prometida. Pero es interesante cómo Moisés no entró a la tierra, o por lo menos se le dijo, no entrarás. Y aunque...
Y hubo razón, una razón. Okay, okay.
Pero dice que él se mantuvo, bueno, mejor lo leemos, dice Hebreos, será Hebreos 10...
Hebreos 11.
Oh, sí, 26, Hebreos 11.
27.
Debe ser... Ok, 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y entonces uno diría, bueno, pues él tenía puesta la mirada en la tierra prometida. Pero por lo que ahora usted está diciendo, no es así, sino su mirada estaba puesta en el invisible, o sea, en Cristo. En el Cristo no, todavía no encarnado, pues, uh-huh. Pero por lo tanto, quiero ahora, con la respuesta que me dio, entender eso. Entonces, nuestra mirada no tiene que estar en la vida misma nuestra de suficiencia espiritual, uh-huh. O de éxito espiritual.
Así es.
O de la perfección aún en la obra del Señor, aún en nuestras propias vidas, o en la crianza de nuestros hijos, o en la exactitud que podamos hacer en las obras que el Señor dice en la Biblia, ¿no? Ha preparado para que andemos en ellas. Si no, puesta nuestra mirada en el invisible,
en Cristo,
en aquel que veremos alguna vez por fe, lo creemos, no en esta tierra, no en esta vida, aunque sin creer haberlo alcanzado, proseguimos a la meta, ¿no?
Y lo que usted dice es que Cristo, todo eso que dijo es importante, que no debe ser nuestra meta, es decir, nuestra, pero todo eso lo podemos hacer en Cristo. Cristo es la meta. No sé si me estoy dando a entender. O sea, por lo que usted acaba de decir, ¿no? Sino en el invisible. Sí, pero aún aquí es Cristo en nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Esta mañana vamos a predicar y vamos a hablar de que la armadura de Dios es Cristo. Ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es Cristo. O sea, es Cristo. Es poder ser ese padre que Dios quiere que seamos. Es Cristo en usted. Y aún tomando Hebreos, hermanos, 11, podemos inclusive darle gloria al Señor por la vida de esos hombres, ¿no? ¿No? Y empezando con Enoc, luego Noé, luego Abraham, aún Moisés. Pero ¿en dónde estaba el hecho de poder llegar a eso? Por la fe. Por la fe. Y luego Pablo nos dice, o mejor el escritor nos dice, en Hebreos 12:1, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos. Con paciencia, que hay peso, hay pecado. Con paciencia, es una carrera, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor. Eso cuando, por la fe, por la fe, por la fe. Él es el autor. y el consumador de nuestra fe. Yo vivo por la fe y por la fe esto. Él es el autor y el consumador de esa fe. Y podemos encontrar nuestra insuficiencia en, Señor, no te permití a ti que le hiciera. Y nuestra suficiencia, Señor, yo te dejé a ti. Yo tal vez te fui un estorbo, pero tú lo hiciste. Y puedo encontrar esa suficiencia en el Señor. Y bueno, espero poder haber ayudado en esta pregunta. Hermanos, Cristo, la verdad, es delicado porque lo que nuestro hermano menciona es cierto. A veces tenemos nuestra mirada en lo que debo hacer. Aún cuando usamos el término santificación, me tengo que separar de esto, Y es Cristo. Es Cristo en nosotros, dice la Biblia, la esperanza de gloria. Es el autor y el consumador, el terminador, el que finaliza nuestra fe. Nuestra fe. El que piensa estar firme, dijo el hermano, ¿cómo? Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Que Dios nos ayude, amados hermanos, seguiremos meditando en otros aspectos de esta naturaleza que Dios nos ha creado. Nos ha dado una personalidad, nos ha dado una constitución individual. Soy una persona con mis características, con mi temperamento, con mi carácter, con mi... Y justo así Dios me creó. Y Dios sabía que iba a estar en un ambiente. Él mismo decidió dónde yo iba. Todo eso, Dios no se ha equivocado. Y Dios quiere restaurarme del pecado. Allí en mi condición. Porque Él demanda esa personalidad, esa firmeza, esa timidez, esa capacidad aún de poder discernir y explicar y poder dar una lección y poder, eso Él lo creó y Él lo quiere para sí. Él lo quiere para sí. Hermanos, el tiempo es corto. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que dígale, preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Oremos al Señor. Padre, gracias porque ha sido bueno y deleitoso meditar en tu palabra esta mañana. Gracias por las participaciones de los hermanos, las preguntas de ellos. Y gracias porque, pues, tú nos creaste, Señor. Propósito. Oramos que tú cumplas ese propósito y que podamos nosotros rendirnos a lo que tú en tu soberanía tienes para nosotros. Gracias, Señor. Oramos por nuestros niños que están ahí atrás. Se les ha enseñado. Oramos que ellos también, Señor, ellos tendrán sus luchas. Ayúdanos a nosotros no ser un estorbo para lo que tú quieres hacer en sus vidas. Al contrario, ser un ejemplo, un impulso, un ánimo. Te lo pido. En Cristo oramos. Amén, Señor.